a la FM, la FM Debate. Y hoy, Juan Pablo, ¿usted se imagina el tema?
¿Cuál será? ¿Bucaramanga?
Hoy vamos a ver, vamos a tener dos temas. Vamos a hablar de dos cosas. Uno, pues tiene que ver con la paz. Indudablemente tiene que ver con la paz, con este anuncio que dará el presidente Juan Manuel Santos en alocución presidencial a las 7 de la noche. Pero, por supuesto, con esas imágenes y esas fotos desde La Habana, donde vemos ya un equipo negociador por parte del gobierno y de las FARC diciendo, llegamos al final del acuerdo y ya hay un consenso. Y pues ese va a ser uno de nuestros temas. Y el otro también hay que debatirlo, y es lo que ha pasado con este magistrado Fernando Castro.
Y él invadió el carril de Transmilenio, ¿no?
Vamos a hablar de eso también. Pero saludemos a nuestros invitados, porque es un gusto tenerlos acá ya en la mesa de la FM. Sergio Guarín, qué placer que esté acá.
Muchas gracias por la invitación a los colegas y a los miembros de la mesa.
Andrés Villamizar, un placer también.
Muchas gracias, Hassan. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Y congresista Federico Hoyos, qué gusto que esté en la mesa de la FM.
Hassan, muchas gracias. A todos un saludo.
Congresista, ¿cómo recibe usted este anuncio que dará hoy el gobierno? Y estamos viendo también las imágenes, esas fotos desde el día de ayer, donde aparecen pues los miembros de la delegación de las FARC, abogados, asesores y también miembros del gobierno.
Pues primero la prudencia de ver qué es el acuerdo final. Segundo, la incertidumbre porque si estamos hablando aquí que hay dos partes. Una parte lo anuncia, la otra lo niega. Jesús Antrich dice que todavía que no se ensillan las bestias, en el tono siempre, digamos, descolgante de esta gente. Entonces dice que realmente ahí todavía no hay nada cierto. De pronto Sergio nos podrá contar más adelante sobre esto. Lo tercero, digamos, unas preguntas que quedan por resolver. ¿Habrá curules directas? ¿Cómo será concretamente la participación política de las FARC? ¿Cómo se aterrizará la reparación efectiva de las víctimas? ¿Cómo será el tema de la participación exclusiva de las FARC en algunos territorios del país? Son temas frente a los cuales estamos a la expectativa, pero mientras tanto no adelantarnos, prudencia para esperar los anuncios.
Sergio, ¿cómo recibe usted la noticia?
Con mucha alegría. Yo creo que lo que estamos por escuchar en las próximas horas muestra que este proceso tan arduo de conversaciones llegó a un buen puerto. Los colombianos y colombianas tenemos que estar muy felices porque tenemos ya un documento final sobre el cual podemos discutir, debatir ampliamente y tomar una decisión democrática por el sí o por el no.
Andrés, ¿y usted cómo lo recibe?
No, también con prudente optimismo. Lo que he conocido hasta ahora me ha parecido razonable y sensato, pero también me gustaría ver el texto final de los acuerdos. Da la impresión que en los últimos días, en las últimas semanas, se avanzó en varios puntos y en varios temas que no conocemos en detalle. A mí en particular, y lo he manifestado anteriormente, públicamente, me preocupa el tema este de las curules asignadas directamente. No me parece democrático, no me parece adecuado. Y tengo entendido que eso no quedó incluido, eso sería una buena noticia, entonces también quiero ver los textos finales antes de pronunciarme en más detalle.
Nosotros hoy le formulamos una pregunta a nuestros oyentes y está ligada a algo que es no solamente el anuncio, sino las expectativas que tienen los colombianos.
Las ilusiones y los temores también. Las ilusiones y los temores con la noticia que viene hoy desde La Habana, que hoy a las 7 de la noche el presidente Santos anunciaría el fin de la guerra con esa guerrilla.
Sergio, ¿cuáles son esas ilusiones y esos temores que tiene usted?
Bueno, yo tengo la gran ilusión de que este sea el proceso a través del cual una guerrilla que ha generado tanto daño durante tanto tiempo por fin deponga las armas. Tengo además la ilusión de que este proceso de paz sea una excusa para arrancar a hacer en el país una serie de transformaciones que necesitamos hace mucho tiempo en el campo colombiano. Tengo también la ilusión de que este sea un momento en el cual las víctimas del conflicto armado queden en el centro y esas víctimas que han sufrido tanto por los dolores de esta guerra y sobre todo por las atrocidades de las FARC reciban compensaciones y redignifiquen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Tengo por supuesto muchos miedos. El primer miedo que tengo es si nosotros como sociedad vamos a ser capaces de aceptar el resultado del plebiscito. Ese es un temor grande que tengo. Creo que nuestra democracia va a vivir una prueba de fuego.
¿Pero usted no cree con ese umbral?
Yo creo que lo del umbral no va a ser el problema. El problema va a ser la legitimidad con el cual sale este acuerdo. Me parece que en una votación muy cerrada, como parece que se está atisbando por las encuestas que conocimos esta mañana a boca de jarro, es posible que tengamos un ambiente de separación
igual sobre así ganara abrumadoramente el sí, ganara con un 80%. Siempre habrá el que diga ese plebiscito cuando le bajaron el umbral es una trampa.
Sí. Sí,
independientemente que gane con el 90%.
Sí, sí, eso es verdad, puede haber ese argumento. Sin embargo, creo que la votación masiva por parte de los colombianos sí puede mandar un mensaje importante de legitimación de los acuerdos, y también que un triunfo de cualquiera de las dos partes mande también un mensaje importante. El peor escenario, que tuviéramos una abstención muy alta, que alcanzáramos apenas el umbral y que la división entre el sí y el no fuera bastante equitativa.
¿Cuáles son esas ilusiones y esos temores, congresista Federico Hoyos?
A ver, yo oigo a Sergio y no me cabe la menor duda, digamos, de sus buenas intenciones. Pero es que aquí, digamos, presentan una parte del tema. Dicen, no, las FARC pondrán las armas, se reincorporarán a la vida civil, se convertirán en partido político. Esa es una partecita del acuerdo. Esa es la punta del iceberg. El tema está, ¿qué está debajo? Entonces, la participación política de las FARC, las ventajas políticas que se le dará, el hecho que hayan convertido el narcotráfico en delito político, que es muy, muy delicado, el hecho que hayan convertido el asesinato de policías y militares en delito político, el hecho, digamos, de la... Quiero esperar hasta esta noche a ver el acuerdo, por eso digo que hay que guardar prudencia, si habrá una reparación efectiva con dinero y con tierras por parte de las FARC, porque el presidente de la República ha sido reiterativo en decir, no, es que todavía no conocemos los capitales. Yo llevo, yo no sé cuántos años persiguiéndolo y no he podido saber dónde están los capitales de las FARC. Entonces creo y quiero que sea un tema que se resuelva esta noche, pero hombre, sí preocupa la letra menuda. No digamos el objetivo que Sergio mencionaba, que creo que es loable, que es noble, que todos queremos, que se desmovilicen, que eventualmente quienes no han cometido crímenes de lesa humanidad puedan participar en política. El tema es los detalles. El diablo está en los detalles de esta negociación.
Andrés Villamizar, le formulo la misma pregunta. ¿Cuáles son las ilusiones y cuáles son esos temores?
Bueno, yo hace un par de días en una columna en El Tiempo planteaba precisamente eso. Hay una enorme ilusión de que se ponga fin al conflicto armado con las FARC. Eso es positivo y eso creo que nadie lo puede cuestionar. Mi gran temor es que la paz pueda ser más violenta que la guerra. Es decir, las FARC, al desmovilizarse como grupo armado ilegal, va a dejar unos espacios abiertos que muy rápidamente tendrán a ser llenados por nuevos grupos ilegales, por las BACRIM, por reductos de las FARC que no se desmovilicen, o por actores nuevos ilegales que surjan, si el Estado no copa y llena esos espacios rápidamente. Para eso hay una oportunidad, una ventana de oportunidad muy corta, y en esa puja de poder por esos espacios y por esos negocios ilegales que son supremamente lucrativos, como el narcotráfico, la extorsión, entre otros, se va a generar mucha violencia, repito, si el Estado no copa esos espacios. Y lo segundo es que, mal que bien, y esto es polémico decirlo, pero hay que reconocerlo, las FARC eran un proveedor de justicia en las zonas donde tenían presencia armada. Justicia, obviamente, ilegal, ilegítima, sumaria, pero la única justicia que muchos ciudadanos han conocido. Desde un robo de una gallina por parte de un vecino hasta inclusive disputas maritales eran resueltas o eran, digamos, solucionadas por estos comandantes locales, y eso va a desaparecer y va a haber un vacío de justicia aún mayor del que ya tenemos, y si el Estado colombiano no ha sido capaz de montar un aparato de justicia efectivo ni siquiera en las principales ciudades del país, qué decir de esas zonas apartadas de la geografía. Entonces son factores que me llevan a pensar que en el corto plazo, salvo que nos pongamos las pilas con el tema de la justicia y el fortalecimiento de la policía, en el corto plazo la paz puede ser más violenta que la misma.
Yo tengo una inquietud y se las quiero formular. Ayer apenas se dio el anuncio, se revelaron las fotos, me metí a una red social que ustedes también utilizan bastante, que es el Twitter. Me puse a mirar las reacciones de la gente. Y les soy honesto, me impactó ver la polarización que esto genera en el país. Gente que celebraba de una manera muy abierta diciendo esto es una gran noticia, y otra gente prácticamente de luto diciendo esto es una entrega del país a los terroristas, esto es vamos rumbo a la catástrofe, y otros, por supuesto, felices, celebrando. Y a mí, pues como periodista se los quiero preguntar, ¿se le está abriendo de pronto es un capítulo en la historia de Colombia donde se ha tratado de cerrar la guerra o bajar esa franquicia de las FARC, pero se está abriendo otra? Y es entre la propia sociedad civil, es decir, por darle participación política a un grupo, a un sector que ha estado alzado en armas, se está abriendo un nuevo bache dentro de la sociedad de un grupo que ni siquiera ha estado armado, pero que ahora, a través de lo que se firme en La Habana, pues está en total oposición a este proceso. Sergio.
Bueno, Hassan, yo creo que ese que mencionas es el reto quizás más importante que tenemos los colombianos en esta coyuntura. Y yo creo que nosotros vamos a demostrar si somos capaces o no de tener una democracia verdaderamente deliberante. Porque de eso se trata la democracia, es de disentir profundamente, pero respetar al otro en términos pacíficos. Yo quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo enorme que hace el congresista Federico, con quien he tenido la oportunidad de compartir varios espacios. Gracias, y yo no dudo ni un segundo que el interés que él tiene es el de contribuir para la solución de los problemas del país desde su perspectiva. Él y yo, que nos hemos encontrado en varios momentos, tenemos opiniones distintas sobre los cómo, sobre los modos. Él llama la atención sobre asuntos que le preocupan y yo hago menciones también sobre temas que me preocupan a mí. Y lo que creo es que ahorita vamos a intentar probar algo
pero
que en Colombia
dos,
no hemos hecho.
Pero lo que usted dice, los dos son demócratas. Los dos no han pasado de su retórica, de sus argumentos, de su respeto por el disenso, pero jamás ninguno ha pensado ni en irse a los puños, ni en coger un revólver para matar al otro, ni en violar la Constitución, porque sencillamente se impuso una mayoría sobre la otra.
De acuerdo, y ese me parece que es el tema clave, porque para no reciclar las violencias que hemos vivido durante los últimos 60 años, lo que necesitamos es que los actores involucrados en la política legal, los que disentimos abiertamente, no le endosemos ni por un segundo nuestras ideas a violentos que quieran hacer
ese es el gran reto, entonces.
Ese es el gran reto.
No, pues, hombre, Sergio, muchas gracias. Muy generoso usted siempre, yo y comparto lo que propone. El problema de la polarización y luego el problema de la participación política.
Pero esa polarización a usted, mire, usted en el Congreso, sí. Es más, tiene que vivirla. Pero uno la ve en la calle, usted la ve en las redes sociales. Es desde algún punto de vista preocupante que un tema como la paz, pues, lo digo abiertamente, en Colombia no ha logrado unificar. Hay un gran disenso sobre el proceso. Hay un sector que dice, mire, yo no es que no esté de acuerdo con ese proceso, sino que le da rabia, le da malestar el proceso y se siente indignado frente a lo que se va a revelar hoy.
No ha logrado unificar por, pues, puede ser muchas razones. Yo señalo una en concreto que, digamos, persiste y es el de la señalización. Entonces, la crítica al proceso de paz, enemigos de la paz, amigos de la guerra, fascistas, etcétera, eso ha hecho mucho daño, porque si un presidente dice eso, si un ministro dice eso, pues entonces el ciudadano se siente empoderado para repetirlo, y esa es la retórica que seguimos escuchando, pues yo por lo menos todos los días en el Congreso de la República. Yo respeto...
Usted es un hombre que nunca ha tomado un fusil, usted no ha secuestrado a nadie, usted no se ha dedicado al narcotráfico, usted no ha cometido un ilícito, y sin embargo usted está representado en este momento en un sector político del país donde lo señalan como si usted fuera... el sector político, un delincuente, un auspiciador del paramilitarismo, una persona que es el problema de que en Colombia no haya paz, no es las FARC, no son los grupos armados, es un grupo político como el Centro Democrático que se opone a esta negociación. Y ahí es donde yo se lo digo directamente, ¿cómo puede haber paz si lo que estamos saliendo en el discurso que usted ve en las redes sociales, en muchas personas, es abrir la compuerta a las FARC para terminar señalando a otros como usted es el que debe terminar preso mañana?
Entonces, mire, eso, yo no sé si esto, pues, yo digo por lo que se está escuchando en este momento en los medios, yo no tengo mayor información al respecto, lo de Andrés Felipe Arias, que dicen que fue capturado en Estados Unidos y que se le ha pedido en extradición. Entonces, con la persona, con Andrés Felipe Arias, que no se robó un peso. Hago un paréntesis, lo he visto una vez en mi vida, no es amigo mío, lo he visto una vez en mi vida, que no se robó un peso, que fue comprobado esto.
Pero es prófugo de la justicia.
Es tratado como un delincuente, Juan Pablo, mientras que con los señores de las FARC se les está abriendo toda la puerta a la participación. ¿Qué mensaje manda eso para la sociedad?
Pero es diferente ahí,
representante. Y no son prófugos para la justicia, Iván Márquez, Timochenko y los demás señores de las FARC.
Felipe Arias fue condenado por 17 años por la Corte Suprema y es prófugo de la justicia y tendría que responder.
Por un proceso lleno de falta de garantías.
Es completamente diferente. Si uno puede comparar todos los procesos de las FARC con el proceso de alguien que ya fue condenado en el país.
La pregunta es si en el mismo caso Andrés Felipe Arias podrían condenarse a varios.
Perdón, los señores de la factura
y no lo han hecho. Pero en esa dirección que usted va, le quiero leer algo.
Condena sus
es que estamos hablando del día de la firma de la paz. Entonces, mira los mensajes que se le mandan a la sociedad. Y resulta que esta es una de las figuras más icónicas. Vuelvo y repito, lo he visto en mi vida. Una vez he hablado con él, una vez en mi vida. No es amigo mío. Mira el mensaje que le manda a la sociedad. ¿Usted cree que esto no polariza más? ¿Usted cree que esto no es un mensaje precisamente de desconfianza?
Pero si es incomparable eso, representante.
Yo no creo que sea incomparable de ninguna ninguna manera, porque estamos hablando de unos criminales que han cometido delitos atroces de guerra.
Y que en el marco
de una negociación y una persona que tú, pero perdón, se suspendieron. ¿A usted le parece justamente eso? ¿A usted le parece que el ciudadano, puede entender eso?
Sí,
es que una cosa, Juan Pablo, y usted lo sabe en comunicación política. Pero solamente le digo una cosa, Juan Pablo, en comunicación política usted lo sabe bien. Una cosa es lo que uno quiera transmitir, otra es lo que el ciudadano entienda. Entonces, ¿cree que un proceso en este momento con esta polarización, estos son buenas señales, estos son buenos mensajes?
André Felipe Arias es prófugo de la justicia y ya fue condenado a 17 años. Tiene que responder.
Eso está claro.
De una justicia que ha sido selectiva.
Una persona que tenía un proceso de asilo en curso, una persona que ha argumentado persecución política y que son argumentos que no se ven, soslayados.
Andrés, ¿cómo ve usted eso de la polarización? Porque, lo repito, honestamente, a mí es lo que más me preocupa.
Pues yo hago un llamado y una crítica a ambos bandos, digamos, a ambos sectores. Yo tengo críticas con los del sí y con los del no. Me parece errado, como le decía el representante Federico, llamar a cualquier crítico del proceso enemigo de la paz. Eso me parece errado y me parece que polariza innecesariamente.
Pero eso viene desde el gobierno.
Sí, yo creo que en el
eso
gobierno...
Eso es un mensaje y es una estrategia, incluso... A nivel de comunicaciones, que ha sido muy efectiva, porque si usted se opone a la paz, usted es un guerrerista, y al ser usted tachado como guerrerista, pues inmediatamente usted arrastra con eso todo lo negativo.
Ese es el primer error que he cometido, digamos, los defensores del acuerdo, incluyendo sectores del gobierno. El segundo error es vender esto a través del miedo. Esos mensajes fatalistas de que si no se firma la paz, entonces se acaba la economía, se acaba, en fin. Yo creo que hay que aprender las lecciones del famoso plebiscito chileno. La estrategia del sí fue una estrategia basada en la esperanza y en el mensaje positivo.
Pero no muy bien montada, hasta con canción y todo.
Claro, y muy efectiva, y ganaron, yo creo que por eso. Y el no, allá se basó en un tema de miedo, de todos los seguidores de Pinochet basaron el mensaje alrededor del miedo. Y yo creo que la esperanza y lo positivo gana siempre sobre lo negativo.
Pero por ejemplo, César Gaviria, expresidente de la República, pero el mensaje que vemos de César Gaviria es un mensaje incendiario. Cuando quiera, donde quiera. Sí, claro. O sea, uno se pregunta, ¿este es el vocero de la paz en el país? O sea, lo que usted dice es muy cierto, lo de Chile es ejemplar, pero entonces, ¿fue un error haber nombrado a César Gaviria como vocero?
Yo respeto profundamente al expresidente Gaviria, pero yo creo que hay que despresidencializar este debate. Esto no puede seguir siendo un debate entre el expresidente Gaviria y el expresidente Uribe.
Sí.
Pero también quiero señalar errores de los opositores, porque es que y obviamente el representante Federico es una excepción y no lo estoy incluyendo en esto de ninguna manera, pero sectores del uribismo y sectores opositores del proceso han hecho esta campaña por el no con base en mentiras o con base en imprecisiones. Entonces yo creo que el pueblo colombiano merece respeto y merece que se le diga la verdad y que no se le trate como bobo. Y que se haga...
Entonces, en un país donde la gente no lee, usted cree honestamente, y eso también debe ser de preocupación colectiva, los acuerdos los publicarán para el conocimiento público, que todo el mundo pueda a conciencia ir al plebiscito y decir sí o no. ¿Usted cree que la mayoría de colombianos van a leer los acuerdos?
Yo estoy seguro que no, y precisamente por eso, Hassan, creo que los medios de comunicación y los líderes políticos y los líderes de opinión tienen una enorme responsabilidad de tratar de ser lo más honestos y lo más sinceros posibles en este debate y explicarle al pueblo colombiano que, como usted bien señala, la mayoría no va a leer los acuerdos, explicarle lo mejor que pueda y de la manera más transparente y más honesta lo que está en juego para que voten a conciencia y se señalen los peligros, se señalen los problemas y también se señalen las virtudes de lo que está en juego.
Es que en el sentido de lo que habla Andrés, y quisiera preguntarle al representante Federico Hoyos, el Centro Democrático, ¿qué está dispuesto a reabrir si gana el no? Digamos, porque es que más allá de lo que se conozca esta noche, ustedes han hecho una propuesta para que si gana el no, pues están votando por la paz porque quieren renegociar unas cosas que ya conocen. ¿Cuáles son esos puntos?
Lorena, primero déjeme yo hago un comentario de lo que Andrés acaba de decir frente al presidente Gaviria y luego le respondo la pregunta. El incendiario estilo del presidente Gaviria no aporta la paz. El presidente Gaviria, que no sé si no cita al presidente Uribe en cada foro en el que tiene, no está contribuyendo a la paz. Es que estoy de acuerdo con usted, Andrés, este no es un debate entre expresidentes o entre presidentes. Este no es un debate entre altos funcionarios, este es un debate, este debe ser un debate entre los funcionarios, los defensores del sí, del no y la ciudadanía. Pero eso de estar llamando y de convocando venga a la hora que quiera, cuando quiera lo atiendo, eso no manda ningún mensaje. Ahora, el tema de la reapertura de las negociaciones. Todas las encuestas de opinión, independientemente de las polémicas que ha habido frente a los resultados de las mismas, demuestran que la ciudadanía quiere una salida negociada. Frente a eso, digamos, yo creo que hay un consenso. La ciudadanía quiere una terminación de la violencia con las FARC a través de la vía negociada o con el ELN. Estoy de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que la ciudadanía no quiere? Y el gobierno ha hecho oídos sordos frente a esto. A que participen políticamente los jefes y a que haya cárcel efectiva. Bien, la argumentación frente al tema de la justicia transicional, etcétera. El ciudadano Hassan, el ciudadano que no puede entender que una persona que sea condenada por un delito menor no pueda participar en política, le cuesta mucho aceptar que Timochenko y Iván Márquez sí puedan participar en política. Y le cuesta bastante aceptar a una persona que por un delito menor puede ir a la cárcel, que estos señores que han cometido lo que han cometido no vayan a la cárcel. Sí, justicia transicional, pero justicia transicional sin pagar la cárcel. Y vuelvo y le repito, es un tema de comunicación política donde la ciudadanía a veces, Sergio, no entiende el sofisticado, Sergio, la sofisticada argumentación del derecho internacional público.
Yo tengo la apreciación de que en este momento tenemos que confiar un poco más en los colombianos y en su capacidad de hacer balances generales sobre las ideas. Tengo la impresión de que a veces pareciera como que subestimamos nuestra capacidad colectiva de deliberar. Yo también dudo y estoy consciente de la dificultad, por ejemplo, que tenemos sobre la lectura detallada de temas complejos, y por eso me parece tan importante la pedagogía. Pero yo sí creo que el conjunto de colombianos y colombianas tenemos suficientes herramientas, suficientes argumentos para emitir una decisión serena y una decisión razonada sobre este acuerdo. Y sobre lo que menciona Federico, que es una absoluta verdad. Uh-huh. A la gente le cuesta mucho trabajo admitir temas concretos de la negociación. Ya se han señalado los principales, la elegibilidad política de los líderes, que no paguen cárcel. Pero lo que va a hacer el ciudadano es un razonamiento integral sobre si esas, Sergio, cosas que no le gustan está en capacidad
de conceder. Hoy sobre un tema desglosado, y es lo siguiente. Yamit lo mencionaba el otro día en esa columna del señor Becasino, ¿no? Y es la expectativa también sobre lo que viene. Y
es que el mensaje que nos ha dado el gobierno es que después de la firma de la paz, esto va a ser más o menos como Suiza.
Sí.
Si al otro día esto se va a arreglar todos los problemas. Y si un año después,
no
estoy
de acuerdo con él. No ha dicho eso.
Por supuesto, es una caricaturización que estoy haciendo. O sea, nunca dije que estuviera citando entre comillas al gobierno, Sergio.
Pero que,
o sea, el gobierno ha ligado todo el futuro de este país a la firma del acuerdo. Que si hay paz, entonces habrá educación. Que si hay paz, habrá salud. Que si hay paz, habrá más presupuesto para un montón de cosas, para la cultura y todo eso. Eso, si un año después de la firma del acuerdo, un mes después, no se ha concretado, lo que produce es una enorme decepción en la gente.
Déjeme complemento frente a lo que usted está diciendo.
Y no necesariamente es verdad que esa firma vaya a desencadenar todo lo demás.
Esta mañana hablamos con dos alcaldes, ¿no es cierto? Un alcalde y un exalcalde. De una de las ciudades que usted ha dicho es tal vez una de las ciudades más prósperas del país, por lo menos en lo que significa que es Bucaramanga. La ciudad se va a declarar en quiebra, no tiene presupuesto. ¿Eso ha tenido que ver con las FARC, con el ELN? No, es con la corrupción, es con el manejo que le han dado muchas veces los políticos.
El paro de Chocó se va a resolver con la firma de La Habana, ¿no?
Entonces, la gran pregunta, y ahí es donde creo que muchos colombianos dicen, ¿por qué no siguen vendiendo que esta paz es como un elemento transformador, si lo que estamos viendo es que posiblemente se firme mañana y aquí todo siga igual? Y aquí todo siga igual. Ahora, como que esa sensación de que sí, se baja esa franquicia, pues es un gran avance, por supuesto, pero hay quien se niega a reconocer y dice, a ver, eso no nos va a solucionar absolutamente nada los temas de fondo de este país, Sergio.
No, yo quisiera como comentar mi apreciación, que no es por supuesto la apreciación del gobierno, porque no lo represento, ni estoy conectado con él directamente, pero yo creo que los colombianos somos muy conscientes de que esta paz con las FARC no es una solución mágica para los problemas, ni que después de la firma vamos a vivir en un estado ideal de cosas. Yo creo que somos muy conscientes de que tenemos enormes desafíos, que adelante está el enorme desafío de la corrupción, el enorme desafío del fortalecimiento institucional, del fortalecimiento de las regiones, pero creo que también existe una gran mayoría de colombianos que cree que esa agenda, que es una agenda pendiente, es muy difícil de hacer si no se ataca en primer lugar un asunto que ha sido un cáncer, que ha hecho metástasis en momentos muy muy delicados en la historia nacional, y es esa confrontación armada con un grupo que le niega la legitimidad al gobierno y que ejerce una violencia infame amparado en la idea de que ellos pretenden hacer una supuesta revolución, cosa que ninguno de nosotros en este momento acepta.
Quiero que en sus conclusiones también rápidamente, congresista Federico Hoyos, mire, esto es de pronto una apreciación muy personal, no sé, como en muchas cosas puedo estar muy equivocado. ¿Usted cree que sí puede haber reconciliación después de esta firma en el país?
Uno, yo creo que el gobierno debería cambiar el tono a partir de esta noche cuando anuncie los acuerdos. Dos, yo creo que toda la invitación que le han hecho al presidente Uribe, a partidarios del no, críticos de la oposición, ha sido una invitación, perdón, a la adhesión, más no al diálogo. Porque le dicen, montese al bus, pero todo lo que ustedes proponen, no se puede porque eso ya está firmado.
Eso ya está negociado.
Tercero, yo creo que el gobierno debería reflexionar profundamente frente a los promotores del proceso de paz. La señora Yadis Medina, ahora el negociador Roy Barreras. Mira la foto que publicaban algunos de los negociadores de las FARC. Eran Iván Márquez, Roy Barreras, Iván Cepeda, personas que cuentan con un altísimo grado de desconfianza por parte de algunos ciudadanos. Y las personas que más credibilidad tenían en este proceso, que más balance tenían, parece que fueran movidas a un lado. Pero lo más importante es que yo creo que el gobierno debe ser quien debe dar el ejemplo a partir de esta noche y sobre todo invitar a un diálogo, pero un diálogo con cambios, no un diálogo únicamente de adhesión. Pero me cuesta mucho pensar que ahora puede haber cambios cuando un proceso esta noche culmina.
Andrés, yo pienso que el gobierno va a tener la necesidad de hacer la paz con el uribismo una vez firme la paz con las FARC. Yo creo que no podemos seguir en este ambiente crispado de polarización, y una vez superado ese tema, digamos que ha sido el principal factor de desencuentro entre el uribismo y el gobierno, hay que tender puentes, y ha habido personas interesadas en hacerlo y ha habido personas que han logrado acercamientos. Yo pienso que el mismo expresidente Uribe ha suavizado su postura en muchos temas referentes a la paz. Yo creo que sí hay que cambiar un poco el tono y la retórica, como lo dice el representante Federico, y pues sería increíble, imperdonable, y cómo explicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que se pudo hacer la paz con un grupo terrorista como las FARC, y no se va a poder hacer la paz entre dos sectores políticos.
Excúseme, director, yo sé que usted ya está en el momento de las conclusiones, pero para Sergio y para Andrés, tengo esta pregunta. ¿La oposición tan vehemente al proceso ayudó a que subieran los estándares de la negociación? ¿Estaríamos ante una negociación completamente distinta si no hubiera habido una oposición tan radical?
Yo sinceramente no creo. Yo creo en la seriedad y en el compromiso de Humberto de la Calle, de Sergio Jaramillo y del equipo negociador, y creo que negociaron la mejor paz que podían negociar dadas las circunstancias.
Pero hubiera sido igual si no hubieran tenido ese sirirí ahí fregando.
Yo sí creo, sinceramente. Y le digo una cosa más, Yamit. Yo pienso, y el doctor Federico no va a estar de acuerdo conmigo en esto, si Álvaro Uribe hubiera sido elegido para un tercer periodo y hubiera adelantado un proceso de paz con las FARC, creo que hubiera sido más generoso con las FARC de lo que ha sido el equipo negociador actual, y eso se puede evidenciar en pronunciamientos públicos que hizo el expresidente Uribe cuando todavía era presidente, y por las ofertas que ponía sobre la mesa en temas de participación en política, curules directas, etcétera.
¿Qué dice usted, Federico?
No, solamente un comentario frente a eso, que es una opinión. Hombre, si eso fuera así, el presidente Uribe tiene un proceso exitoso con las FARC, pero no lo tuvo precisamente porque le puso unas condiciones que ellos se negaron a cumplir. El presidente Uribe, por ejemplo, nunca hubiera negociado que el narcotráfico fuera delito político, que el asesinato de policías y soldados fueran delito político, o que el secuestro fuera delito político, precisamente porque no hubo una aceptación frente a condiciones tan mínimas como estas, y como la del cese del crimen, es que no hubo un proceso de paz.
Usted sabe, Federico, que he escuchado a varias personas que se han montado en este proceso desde hace mucho tiempo de paz apoyando al gobierno nacional, y han dicho lo siguiente: el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático no entendieron jamás catapultar el crédito real de este proceso.
Exacto.
Diciendo, gracias a esa política de seguridad democrática es que las FARC se sentaron a negociar.
Así es.
Y que tuvieron toda la oportunidad, eso lo dicen ciertos que se han montado en el bus diciendo, ese crédito lo debieron tomar como propio y no lo han hecho por hacer oposición. ¿Usted comparte esa mentalidad?
O sea, es que uno cómo va a compartir, que vuelvo y repito, no quiero ser con esto digamos cansón, pero uno cómo va a compartir y cómo va a tomar crédito cuando dicen que es que las FARC pueden ser, que los criminales de delitos atroces pueden ser electos políticamente, que el delito político es conexo al narcotráfico, al secuestro, al reclutamiento de niños. Es decir, uno cómo va a tomar crédito por eso. Yo prefiero, y además yo ni siquiera fui parte de ese gobierno, yo prefiero que el presidente, yo como persona que soy cercana a él, no tomar crédito por un tema que para mí es absolutamente injusto y que no resultará en una paz estable para Colombia.
Yo tengo la apreciación, comparto con Federico, que un asunto muy positivo que ha hecho el uribismo y el Centro Democrático es mantenerse firme en sus posiciones. Yo creo que tenemos que aprender también de una política en la cual sabemos qué esperar del interlocutor.
No, y es coherente con lo que se dice.
Es difícil creer en los políticos cuando se acomodan al viento que les es más favorable y cuando utilizan el viento que les es más favorable para obtener esos réditos. Y en ese sentido sí creo, respondiendo a la pregunta de Yamid, sí creo que esta negociación se ha visto muy beneficiada de una oposición seria, inteligente. En algunos puntos ha sido una oposición, como lo mencionó Andrés, en cierto punto tergiversadora y en cierto punto no ha sido limpia con los argumentos, pero en general el debate ha subido el nivel de la negociación y los negociadores han estado presionados enormemente para responder a una sociedad que es una sociedad que les demanda temas.
Yo creo que muy bien, muy cierto lo que mencionaba Hassan, que dicen algunos sectores. Creo que al uribismo le faltó visión política al no adjudicarse el éxito histórico de esta negociación que se deriva del éxito militar de la seguridad democrática, y al gobierno le faltó también grandeza de agradecerle más al expresidente Uribe y a los dos gobiernos de Uribe el poder estar sentados en la mesa de negociación y poder culminar este proceso gracias a esos avances militares.
Solo una cosa, Jada, es que esto no es un tema de oportunidad política, esto es un tema de principios. Si por oportunidad política hubiera sido, pues hubiéramos dicho, no es que esto fue gracias a... Pero es que esto no es un tema de oportunidad política, esto es un tema de defensa de principios democráticos y de la legalidad del Estado de Derecho en Colombia.
Pues este ha sido el debate. ¿Quiere agregar algo?
Sí, un cierre cortico, y es que, de todas maneras, este asunto de la paz tiene su dimensión de discusión política, pero también es un asunto ciudadano, y yo creo que, y ese es mi balance, si el plebiscito por la paz y lo que viene en adelante lo vamos a acomodar únicamente a la dinámica electoral clásica, vamos a salir perdiendo. Yo creo que este es el momento para que la ciudadanía colombiana se movilice masivamente y exprese sus opiniones y construya paz. Mire, Hassan y todos, la construcción de la paz es de la ciudadanía en su conjunto y es una tarea que nos toca a todos y a todas.
Nosotros desde estos micrófonos siempre tendremos la responsabilidad de escuchar las voces, las distintas opiniones. Aquí no tenemos la verdad revelada, no la estamos buscando, sencillamente creemos en una sociedad pluralista donde se puedan decir las cosas, donde las discusiones sean abiertas y donde todos tengan voz. Creo que ese es el capítulo más importante.